En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Bien, usted sabe, porque si vive por acá, lo conoce, y si no se lo presentamos, ha sido embajador de la Argentina en Brasil, en los Estados Unidos, en la Unión Europea, una trayectoria enorme, y la última misión la tuvo nada más ni nada menos que en China. ¿Y por qué lo hemos convocado hoy? Porque hay un temor no menor respecto de lo que acontece en China con, bueno, lo que se denomina el coloso inmobiliario tal vez más importante, o uno de los dos más importantes de ese país, que estaría prácticamente en la quiebra, aunque ahora está negociando con los acreedores. Se habla de que podría ser una especie de Lehman Brothers de China. La deuda es de alrededor, escuche por favor la cifra porque no lo va a poder creer, 254 mil millones de euros que tiene justamente como deuda, y equivale más o menos a un 2% del PBI de China. Vamos a ver qué nos dice al respecto quien fuera embajador en ese país de la Argentina, en ese país, Diego Guelar. Diego, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día. Efectivamente, el tema es muy grave, en principio, para la propia economía china. Hay que ver cuánto de esa deuda está avalada por metros cuadrados construidos, cuánto es burbuja. Siempre el gran problema es cuando hay burbuja, es decir, cuando la deuda es muy superior a los metros cuadrados que lo respaldan. En este caso, esta es una empresa inmobiliaria, constructora, así que yo estoy seguro que el Estado chino va a intervenir, no va a permitir que esto se les vaya de la mano, porque efectivamente es en principio muy grave para la propia China.
Evergrande en China es una empresa obviamente con mucha presencia. ¿Puede ser que esa burbuja de alguna manera sea similar a lo que pasó con Lehman Brothers en su momento y que pueda llevar a una profunda crisis en China?
Esto en principio es diferente, porque acá estamos hablando de una desarrolladora y constructora. En el caso de Lehman Brothers eran todos papelitos. Uh-huh. Entonces, y papelitos que estaban colocados en todo el mundo. Entonces, eso generaba una crisis global, no una crisis local. En este caso estamos hablando de una inmobiliaria. Habría que tener con claridad los datos de cuál es el respaldo, insisto, en metros cuadrados. Si están calzados, si efectivamente esa deuda tiene el aval de metros cuadrados, etcétera, yo creo que el tema no va a ser de difícil solución. El Estado va a generar los créditos fuentes como para la realización y que esto no se transforme en un gran desastre. Acá no hay, en principio, capitales extranjeros. O sea, esto es una crisis local, no una crisis global. Pero, por supuesto, una crisis local china que se extienda genera también, finalmente, una crisis global. Veremos cómo la información siempre en China adolece de transparencia. Esto hace más difícil analizar lo que pasa en China. Yo presumo que el Estado va a intervenir de tal forma de evitar que esto sea una crisis global grave.
Bien. Venimos a algunos temas más locales. Diego, cuénteme, ¿qué antecedentes le conoce a Santiago Cafiero para ser el nuevo canciller?
Ninguno. Tiene muchos menos que los que tenía Felipe Solá, que fue realmente probablemente el peor canciller que tuvo la Argentina en décadas. Pero tenía un gran antecedente político. Se venía de una larga carrera política, había sido ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, había sido diputado varias veces, había sido gobernador en la provincia de Buenos Aires. Es decir, tenía una larga carrera política que le tendría que haber permitido conducir un equipo por su supuesta solvencia política. Bueno, desgraciadamente esto no ocurrió en el marco de un gobierno que tiene una política exterior muy confusa, muy difícil de describir, porque creo que el propio titular o el que figura como titular del poder, que es el presidente elegido por propuesto por la vicepresidenta, una anomalía muy grande que tenemos, eso se traduce a una política exterior que ya era muy errática y muy, muy confusa. Creo que esto es nada más con todo respeto por un país amigo, es de Guatemala a Guatepeor.
¿Cómo le pareció la salida, además, del ex canciller?
Bueno, en la lógica de este gobierno, que es la improvisación permanente, está claro que cuando un canciller sale al exterior con una misión, además de hacer del presidente un titular de una organización multilateral con 34 países, como es la CELAC, lo lógico es dejar que termine esa misión, vuelva y ahí, en última instancia, prescindir de él. Hacerlo a medio camino, cuando estaba llegando, por supuesto, no pudo cumplir esa misión porque ya no era más canciller, así que no podía representar al presidente. Yo creo que todos los jefes de Estado, era una reunión de jefes de Estado, que estaban presentes, deben haber dicho, bueno, una más de esta irresponsabilidad de un jefe de Estado que no lo es, todos ya lo saben, porque lo ha oficializado la vicepresidenta a través de su carta, donde aclara que lo eligió ella, que no cumplió su mandato, que se equivocó y es el responsable de la derrota, y le impone que elija un jefe de gabinete que él efectivamente acata esa instrucción y lo hace. Esto ha sido comidilla en todos los medios del mundo. Yo hablé con muchos medios en distintos lugares del mundo que me consultaron y tenían, por supuesto, con mucha sorpresa el texto de esa carta como un hecho totalmente inédito. No se conoce un hecho semejante de una vicepresidenta en un sistema constitucional basado en la constitución americana, como es la nuestra, norteamericana, como nuestra constitución y muchas otras constituciones de nuestro continente, establecen una gran concentración de poder en el presidente y prácticamente ninguna responsabilidad en los vicepresidentes. Entonces, esto es un hecho tan atípico, tan extraordinario, que supera muchas cosas ya sorprendentes de Argentina realizadas en el mundo.
¿Había apuro de sacar rápidamente al canciller y poner a otro? ¿No se podía esperar una semana?
Bueno, o 24 horas era suficiente, pero esto es todo incomprensible. Yo creo que él tenía que ejecutar esta instrucción, que seguramente incluía, aunque no estuviera en el texto de la carta, de la orden de la vicepresidenta, sin lugar a dudas debe haber existido la orden telefónica. Quiero que no salga inmediatamente. Y fue cumplida, por supuesto, a rajatabla y con esa obediencia que el presidente demuestra frente a la vicepresidenta.
¿Usted ha sido partícipe del deudicidio?
¿Del?
Deudicidio, sí. Así lo denominó el presidente de la Asamblea de las Naciones Unidas, que la Argentina ha cometido un deudicidio, pero que ha sido producto de, en realidad lo cometió el Fondo Monetario Internacional prestándonos.
Bueno, eso es otro ridículo, ¿no? Es sobre llovido mojado. Un país que tiene, que ya ha pasado 9 defaults, como la Argentina, defaults globales, o sea, conocidos en el mundo, salieron en todos los diarios del mundo. Cada vez que hay un default argentino, hay notas editoriales, normalmente somos primeras páginas de los diarios más importantes del mundo cuando Argentina reitera este tipo de conducta. Que aparezca en la Asamblea de Naciones Unidas la imputación electoral, la acusación a la administración anterior, como si esto no se viniera reiterando permanentemente en la Argentina. Obviamente aparece como, yo diría, si no fuera una tragedia, sería algo para reírse. Por supuesto, es una tragedia, porque creo que los argentinos lo que necesitamos es entender que hay una responsabilidad compartida de más de 50 años de enormes errores internos y externos, y ya recurrir a lo que tantas veces hemos visto, no es la primera vez, de imputarle a la administración anterior todos los males, yo creo que, bueno, tiene cero de credibilidad en el mundo, nadie cree que sea así.
Como si además los anteriores eran otro país, digo, ¿no? Viene y vive en otro país, pero ¿quién se terminó por ayer se declaró que se terminó la pandemia en la Argentina? Usted seguramente se enteró también. ¿Quién va a venir a invertir o a prestarle a la Argentina para desarrollar su economía que está tan, dicen algunos, ¿no? Me parece, dicen algunos que anda más o menos mal.
Bueno, con esas señales ninguno. Con las señales correctas, Argentina es un país importante, con una población extraordinaria, porque demuestra electoralmente que tiene una ciudadanía muy vital, que castiga las inconductas de sus administraciones, y todavía no ha encontrado a quién premiar, ¿no? En general, desgraciadamente, ha tenido más castigos que premios, pero castiga. Y el sistema democrático, en su sistema electoral reiterado, de periódico, permanente, se maneja con estos dos niveles, el castigo y el premio. En la Argentina han abundado más los castigos que los premios, pero la ciudadanía reacciona. Castigó a la anterior administración en el 2019, sin lugar a dudas. Después podemos opinar sobre el tema, pero hubo castigo. El expresidente Macri perdió en primera vuelta y no pudo ser reelecto. Esto es una decisión de la ciudadanía que no es apelable. Bueno, ahora está ocurriendo todavía, esto es un ensayo. Yo creo que el verdadero castigo ya preanunciado viene el 14 de noviembre. A mi juicio es modificable, puede ser peor que el sufrido en este ensayo de las elecciones primarias, pero que incuestionablemente va a ocurrir. El problema es que las dirigencias tenemos que recibir estos mensajes y corregir los errores que la ciudadanía nos marca. Hace dos domingos tuvo dos elecciones en el mundo, en Argentina y en Noruega. Y la Argentina fue excepcional, 70% de participación en elecciones primarias, no existe en el mundo. Orden absoluto, no hubo una sola denuncia de fraude, no hubo un cachetazo en una mesa. Realmente es excepcional. Cuando el mundo ve al pueblo argentino, a la nación argentina permanente, no a las autoridades ocasionales, dice, efectivamente estoy frente a una nación espectacular. A mí me pasa por relación personal con varios embajadores de países que están acreditados en la Argentina, y que me llamaban a decir, ¿cómo explico esto a mi país? ¿Cómo le explico que semejante nación, con un sistema robusto de instituciones democráticas que funcionan espectacularmente bien, tiene este desempeño? Muy difícil de explicar. Yo diría que yo mismo les digo que no se lo puedo explicar. No, me pongo colorado, pido perdón, pero es muy difícil de explicar.
Bueno, estamos poniendo ahora toda la carne al asador, en lo que hace al gobierno nacional. ¿A usted le parece que al gobierno le preocupa lo que pasa con la ciudadanía o no importa? Lo que queda lo tiramos ahora a ver si recuperamos algo hasta el 14.
Lo que estamos viendo es un despliegue de utilería, ¿no? Creo que es evidente para la ciudadanía que se está buscando un hecho cosmético de promesas que no se pueden cumplir ni antes ni después de las elecciones, porque no dan los números en la Argentina. Si dieran los números, se podría haber hecho esto antes. El intento es que la gente prenda de nuevo en una falacia. Yo creo que la ciudadanía ya se dio cuenta que aquí no hay expectativa de esta administración, y por lo tanto yo creo que todo esto, si puede hacer algo, es aumentar la indignación, y por lo tanto que la diferencia sea mayor. Esto, a mi juicio, en este momento, la gran reflexión es para el frente de oposición, porque el castigo al frente de gobierno está preanunciado con toda claridad, y entonces hay una gran responsabilidad en la oposición de qué hacer con una situación tan delicada y tan difícil.
La última, Diego, y agradeciéndole como siempre, sabe que hace un ratito entrevistábamos a un experto en temas de defensa y aeronáutica en particular, porque apareció en el presupuesto, él decía, una extrañeza, él lo dijo de manera categórica, dijo, esto es corrupción en el presupuesto presentado, $664 millones, hay $2,000 millones asignados al área de defensa, en un país que la gente no tiene, ¿qué defensa? No tiene para comer, no tiene cloaca, ¿qué le voy a contar que no sepamos? Bueno, $2,000 millones que vamos a pedirle también a nuestros acreedores, entre otros el Fondo Monetario, que están en este presupuesto, pero hay 664 que están de manera muy extraña, designados con ya el a dónde vamos a comprar, qué empresa, es una empresa china de aviones. ¿Qué diría?
Bueno, obviamente no puedo afirmar lo que no conozco en detalle, pero la presunción es grave, ¿no? Porque no estamos hablando de una licitación, sino de una adjudicación directa, que ya es un procedimiento excepcional que no se justifica. Yo no soy un experto en defensa, pero para comprar aviones hay varias fuentes, inclusive, por supuesto, la China, que yo creo que hoy es un proveedor muy muy respetable.
Pero no debe ser lo más urgente que tenemos que resolver, ¿no?
No, pero por eso, y encima como adjudicación directa, ¿no? O sea, yo puedo entender la necesidad de la Fuerza Aérea de reequipamiento, y son muy entendibles, un país como Argentina tiene que tener aviones en condiciones de volar, y sus pilotos en condiciones de tener combustible para esos aviones y horas de práctica. Esto ocurre en las naciones, pero insisto, ¿cómo se predetermina la urgencia de una compra directa cuando se puede hacer una adjudicación transparente que elija no solamente por precio, sino por calidad, por resistencia del material? Nosotros no podemos comprar aviones todos los días, entonces tenemos que tener mucho cuidado de comprar aquel material que tenga más vigencia en el tiempo, por lo que nos cuesta como esfuerzo nacional reponer material aéreo.
Bueno, y parecería además, Diego, que hay en realidad otras prioridades cuando la defensa está hace rato.
Pero esto es la locura, ¿no? Esto pasa por una situación que es lo que la gente está sancionando y va a sancionar el 14. Toda esta información que se hace pública y se va a hacer más pública de acá al 14 de noviembre va a ratificar que la gente no quiere que ocurra. Eso es lo bueno de la democracia. El sistema democrático está funcionando en la Argentina, yo insisto. Somos una gran nación, tenemos un pueblo que en su mayoría tiene un alto nivel de raciocinio, no hay que equivocarse en esto y echarle la culpa a la gente. Acá es la dirigencia la que no entiende el mandato que la gente le da y lo frustra en forma reiterada. Pero la gente da señales muy claras, muy coherentes. Yo creo que tenemos que aprender de la gente. Nosotros somos una suerte de pirámide invertida. En vez de tener la punta de la pirámide arriba, que debería ser la conducción del país, y abajo la base, la pirámide, tenemos la gente por encima. Y abajo aparece muy sumergida una clase de gente que no entiende y no puede expresar estas señales, y la gente va con toda claridad.
Gerard, gracias como siempre.
Gracias a ustedes. Buen día.